Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo,
Buenas noches, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Travesía por la Vida. Y hoy día vamos a comentar con ustedes la marcha por la vida. Ya vamos a comentarles con mayores detalles.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo están?
Sí, comenzamos con la frase de la semana que nos viene de Juan Pablo II. Jesús, al encarnarse en el hogar de María y José, manifiesta y consagra a la familia como santuario de la vida y célula fundamental de la sociedad. Qué importante esta frase que nos viene de Juan Pablo II.
Sí, efectivamente. Y ahora pasamos a nuestra sección de noticias. Desde el Vaticano nos viene una noticia que es la de evangelizar la cultura es la prioridad. Papa a los obispos de Guatemala. Valores de la familia, matrimonio cristiano, evangelización de la cultura son las indicaciones dadas del Papa a los obispos de Guatemala, recibidos al final de la visita ad limina. En el discurso Benedicto XVI ha resaltado la importancia que tiene la familia en la cultura y en las tradiciones del pueblo de Guatemala, y es por eso la Iglesia dedica energías importantes a la formación de las parejas en vistas al matrimonio. Bueno, amigos,
vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso y el día de hoy queremos comentarles una actividad, ¿no?, de mucha importancia para todos nosotros que creemos en la vida. Hay una gran marcha por la vida que está organizando CEPROFARENA, el Centro de Promoción de la Familia y Regulación Natural, ¿no? Está invitando a todas las comunidades parroquiales, grupos, movimientos y la sociedad civil en general que esté preocupada por la defensa de los derechos humanos, el derecho a la vida, que es el primero de ellos, para que se unan a la marcha en defensa de la vida como una respuesta a las presiones que viene sufriendo nuestro país para que se legalice este crimen tan horrendo como es el aborto, ¿no? El día 25 de marzo, que es precisamente el día del niño por nacer, Manuel les va a comentar que en esa marcha, llegados al Ministerio de Salud, se entrega al Ministro de Salud de un memorial, ¿no?
Sí, exacto. Ese día también se va a aprovechar para entregar un memorial por la vida y la salud y no por el aborto. Esto es importante porque esto implica un manifiesto de la comunidad hacia las autoridades, especialmente al ministro de Salud, donde es precisamente el ministerio donde más se pretende precisamente medidas que a veces incentivan ataques hacia la vida.
Más aún cuando es el ente llamado por ley a regir ¿no? Justamente todo el tema referido a salud a nivel nacional, ¿no?
Sí, amigos, así que le vamos a leer qué cosa es lo que dice este memorial.
Claro, lo que queremos precisamente es hacer notar al ministro de Salud cómo habemos un numerosísimo grupo de personas que creemos en la vida, que apoyamos toda política que esté a favor de la vida, y eso se ha plasmado en este memorial que Manuel les va a referir.
Sí, el memorial es al señor ministro de Salud, ingeniero Hernán Garrido Leca. Señor ministro, los abajo firmantes, ciudadanos particulares y miembros o representantes de diversas organizaciones y colectivos nacionales de diferentes partes del Perú, en defensa de la vida, la familia y la dignidad, nos dirigimos a usted este 25 de marzo para defender el primer derecho humano, el derecho a la vida de todas las peruanas y peruanos desde el momento de la concepción, sin ningún tipo de discriminación por sexo, edad, raza, credo, situación socioeconómica, estado vital, estado de salud y cualquier otra condición, como lo señalan la Constitución Política del Perú, la Ley General de Salud, el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley del Ministerio de Salud, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos del Niño, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y el propio Código Penal. Todos ellos normas de mayor jerarquía que el frecuente, malinterpretado y obsoleto artículo del Código.
Sí, en un segundo punto, queremos también hacerle recordar al ministro, en mérito a todo lo anterior, el tema del aborto fue cerrado definitivamente por la presidencia del Consejo de Ministros el 23 de mayo del 2007 mediante la resolución 373-PCM-2007 y por el propio Ministerio de Salud mediante resolución viceministerial número 336 del 19 de abril del 2007, documentos que reiteran la preeminencia de los principios constitucionales, jurídicos, legales, administrativos y médicos ya citados sobre cualquier disposición de menor jerarquía, que deviene, por tanto, en nula e ilegal, y en un tenor similar por la Cancillería del Perú en sus comunicaciones del año 2006 respecto del caso de Carey Yontoy, tanto a congresistas de la República como al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como punto 3 del memorial se señala que hay que respaldar los esfuerzos y la política del Ministerio de Salud y del gobierno peruano de primero la vida, promoviendo soluciones humanas y solidarias que siempre respeten y afirmen la vida y la salud de las mujeres y la niñez, tales como propiciar el acceso a la atención calificada para la gestante, parturienta, puérpera y del recién nacido, colaborar en el tratamiento humanitario del síndrome posaborto, promover programas de formación en valores, en la sexualidad sana y en una paternidad auténticamente responsable que disminuya los embarazos en los adolescentes y en las enfermedades de transmisión sexual, promoviendo programas para fortalecer la familia y disminuir la violencia doméstica, creación de más centros de orientación familiar, dar apoyo y asistencia a mujeres embarazadas, madres abandonadas y afectadas por el VIH-SIDA, que por razones injustas son marginadas por la sociedad y por sus propias familias.
Este es pues el contenido, amigos, del memorial que se entregará ese día al ministro de Salud, y como ustedes pueden advertir, lo que se están pidiendo son políticas de promoción de la vida. No, o sea, no vayamos al facilismo una vez venido el embarazo, lo más fácil es deshacernos, ¿no? Como si fuera un problema, como si fuera, ¿no? Un bulto que nos molesta, que nos perturba, ¿no?
Y además estas marchas por la vida no es que en el Perú estamos solos. Lo cierto es que, por ejemplo, en Estados Unidos y especialmente en Washington, donde el aborto fue legalizado, ¿no? En los años 60, desde esa década se vienen realizando marchas pro vida, ¿no? Con cientos de miles de participantes, ¿no? Encontrándose en verdad gente de diversos credos, todos unidos en defensa de la vida.
Igualmente en Europa, en París, el movimiento Pro Vida Europeo también ha salido a las calles para hacer escuchar su voz y promover leyes a favor de la vida y la familia en respuesta a una cultura de muerte que está predominando en el mundo. Esto no es un tema que solamente se está dando en nuestro país. En realidad se da a nivel mundial y por eso en Europa se organizó esta marcha con el lema por una civilización de la vida. En nuestro caso, el lema que se está propugnando es seamos la voz de los que no tienen voz.
Sí, y es una frase coincidente con la marcha que les comentamos en las noticias, ¿no? La marcha pro familia que exigió defensa de la vida en México, ¿no? Esa marcha comenzó también en el monumento del Arco de la Calzada y terminó en una zona peatonal de la ciudad, donde los participantes se presentaron también como la voz de los que no tienen voz y exclamaron frases en defensa de los no nacidos mientras repartieron folletos informativos sobre el aborto.
Sí, amigos, ya en anteriores programas hemos hecho un llamado de atención a toda la ciudadanía, a todos los que nos escuchan, para que precisamente a través de estos mecanismos hagamos escuchar nuestra voz también. Es decir, están socavando muchos de nuestros valores, están socavando lo más importante, que es el respeto irrestricto y derecho a la vida. Ya les hemos venido comentando en diversos programas cómo a través de normas, sean de nivel infraconstitucional e inclusive ahora último a nivel regional, se están intentando introducir más elementos que lo único que están haciendo es acabar con esta posibilidad de defender a plenitud la vida, ¿no? Entonces no permitamos que eso pase, no permitamos que eso se mantenga ni persista, ¿no? Creo que esta marcha es la oportunidad que tenemos todos los que creemos firmemente en el derecho a la vida de hacer valer nuestro derecho a que se respete, ¿no? Y a ser escuchados también.
Sí, y esta marcha tiene también un fundamento muy importante. Esta marcha está en contra, pues, de por ejemplo, ¿no? La píldora del día siguiente.
Claro, una serie de ataques,
¿no? En la que realmente lo que estamos defendiendo es el aspecto, pues, inconstitucional y ilegal de la distribución de esta píldora, ¿no? Como hemos mencionado ya en varias oportunidades, la píldora del día siguiente, que es un es un aborto químico realmente lo que se realiza a partir del tercer efecto de antianidatorio que tiene, y es inconstitucional, ilegal, hay temas de que atentan contra la vida del niño por nacer indefenso, y además, y estos son los que no se menciona mucho, contra la salud de las mujeres que las toman.
En efecto, es bien importante ese aspecto que no se menciona, ¿no? Realmente esta píldora del día siguiente se supone está destinada a las mujeres, pero en ningún momento se está pensando en su salud. Realmente aquí lo único que se está pensando es en el tema comercial, de mayor venta de esta píldora, ¿no? Una mayor salida del producto, pero en nada se piensa de que para la mujer pues es un bombardeo hormonal terrible, sí, ¿no? Que puede traer nefastas consecuencias para ella.
Sí, y la verdad es que no se ha demostrado que beneficie la salud pública, definitivamente no puede ser considerado un método de planificación familiar, no se ha hecho, el Estado no ha hecho, y esto se evidencia en todos los documentos que sustentan estas famosas resoluciones que permitieron en su momento la distribución, no se ha hecho un análisis costo-beneficio de la inversión del recurso del Estado y las veranas necesidades sanitarias del país, ¿no? No se ha probado que el uso masivo favorezca a alguien esta píldora, y como estábamos mencionando, en la mujer tiene efectos colaterales, náuseas, vómitos, sangrados, desencadena diabetes en personas prediabéticas, trombosis, embarazos ectópicos. No, realmente todo esto no se informa a las personas.
Sí, y realmente es nefasto que a veces mujeres muy jóvenes comienzan a tomar esto precisamente por la falta de información, que es hacia donde deberían apuntar.
Sí, y otro tema que también no se menciona mucho es que realmente en el Perú se está violando el derecho a la información porque no se desconoce el tercer efecto en la prescripción médica.
Amigos, vamos a pasar a una nueva pausa y ya volvemos con este comentario que estamos haciendo con la Marcha por la Vida.
Voz cristiana en tu casa.
Amigos, ya estamos de regreso en esta edición del día de hoy de Travesía por la Vida, donde estamos comentando esta marcha por la vida que está, ¿no? Hace un momento Manuel nos comentaba cómo uno de los ataques se daba precisamente con la piedra del día siguiente, ¿no? Que por el nombre mismo nomás, creo no nos debería dar lugar a ninguna duda respecto del carácter abortivo que tiene esta píldora, ¿no? Pero también existen otros instrumentos legales, por así decirlo, que se han tratado de introducir para vulnerar ese derecho, ¿no?
Sí, porque cuando hablamos, siempre hablamos del aborto, y bueno, en el Perú la excepción es el mal llamado aborto terapéutico. Y la semana, el mes pasado comentábamos, ¿no?, en relación al protocolo del aborto terapéutico que se...
En Arequipa, ¿no?
En Arequipa, y que tenía, y que esta norma tenía como antecedente una resolución que también se quiso dar aquí en Lima. Este protocolo, mal llamado aborto terapéutico, lo que pretende es precisamente regular, ¿no?, la situación, a los médicos, las situaciones en las que podrían aplicar la excepción de la ley que está en contra del aborto.
Sí, llama la atención, primero, hay una serie de aspectos formales respecto de este protocolo de aborto terapéutico emitido en Arequipa, porque esta resolución, por ejemplo, amigos, no ha sido publicada, ¿no? No ha sido publicada, no ha sido notificada a nadie, sin embargo, está ahí, está rigiendo.
Y está vigente.
Y está vigente, ¿no? Y en su primer considerando se sustenta en la Constitución Política del Perú, ¿no? Donde dice que es derecho fundamental de toda persona humana la protección de su salud y el deber del Estado de garantizar este derecho. Por supuesto, es un derecho de la persona humana la protección de la salud, pero no se menciona que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, ¿no? Entonces, no podemos tampoco ser tan nefastos o ser tan facilistas en sustentar ese tipo de resoluciones, ¿no? En verdad, creo yo que aquí hay un derecho fundamental, ¿no?, que es el derecho a la vida, y que no puede ser puesto por debajo de un derecho fundamental a la salud. Eso no se niega, pero el hecho de que una mujer esté embarazada no significa que esté enferma.
No, y además, la protección a la salud es para todos, incluyendo
al niño
por nacer,
al concebido, ¿no? Y eso es lo que se están olvidando, están dejando de lado a ese ser tan indefenso y se le deja a expensas de, ¿no?, de cualquiera realmente. No se invoca, por eso se está invocando solamente el derecho a la salud de la madre, pero se viola el derecho fundamental del concebido a la vida, a la salud, a la igualdad ante la ley y a la protección especial por parte del Estado, ¿no?
Sí, y también es importante señalar que una resolución de gerencia regional no puede lesionar, vulnerar las normas de mayor jerarquía, como las leyes que varias veces les hemos mencionado y la Constitución Política del Perú.
Sí, y también en su segundo considerando, esta resolución de gerencia regional señala que la Ley General de Salud menciona que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y protegerla, ¿no? Pero, si bien es cierto, eso lo menciona la norma, lo que omite señalar esta resolución es que más adelante el mismo título preliminar de esta Ley General de Salud que se invoca señala que el concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud, es decir, hay una protección expresa, explícita, respecto del concebido como un sujeto de derecho para la salud, ¿no? Es decir, es obligación del Estado proteger la salud de la madre gestante, pero también es su obligación proteger la salud del niño concebido. Es decir, no es posible defender la posición de matar a un niño indefenso en aras de proteger la salud de la madre.
Sí, es cierto. No, además está claro que aquí hay una clara intromisión del Estado en ámbitos que no le competen. No está viendo claramente una intromisión, no respetando los valores fundamentales de nuestra Constitución Política del Perú.
Así es. Esta misma resolución, para que vean ustedes la inconsistencia de la misma, ¿no? señala que en su artículo 88 la Gerencia Regional de Salud es un órgano de línea del gobierno regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de salud. Sin embargo, lo que no mencionan es que este artículo 88 de manera completa señala que todas aquellas políticas de salud en la región deben tener concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. Es decir, nosotros no podemos a nivel nacional, ¿no?, establecer como política de salud el resguardo del derecho a la salud del concebido, ¿no? Y sin embargo, en una región, establecer que no la tienen, ¿no? Y atentar contra la vida del concebido y permitir, pues, que estos abortos se den de una manera tan fácil.
Sí, amigos, y también lo que está pasando aquí es todo un cambio de o la imposición de una serie de valores que no está acorde con los valores de nuestra sociedad. Realmente hoy se están diseñando políticas como lo que están mencionando con criterios exclusivamente utilitaristas, ¿no? Que solo le importan a un sector marginal de la población, que atienden poco o nada al desarrollo de las personas, a los principios fundamentales de nuestra sociedad y lo que es peor, a los reales problemas de nuestra sociedad. Es más, hay claros ataques directos a la familia y a la vida, derechos inherentes a todo ser humano.
Así es, ¿no? Y la verdad que este protocolo contradice abiertamente la ley del Ministerio de Salud en su artículo segundo. Establece que el Ministerio de Salud es el ente rector del sector salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. Es decir, la ley del Ministerio de Salud es bastante clara, todas las normas que existen a nivel nacional en nuestro país son bastante explícitas en conceder protección al concebido.
Sí, y también esta marcha es una oportunidad, y no solo para manifestarnos sobre la píldora del día siguiente, de este protocolo del aborto terapéutico, también definitivamente es un tema de un reclamo por la gran desinformación a la cual está siendo objeto la población. Nos está bombardeando con información no exacta respecto a estos temas. También por leyes como la igualdad, la Ley de Igualdad de Oportunidades, en la que se incluye entre uno de sus principios un enfoque de género, ¿no? Cuando sabemos que esta ideología de género, detrás de ello, está también un claro ataque a la vida. También es oportunidad para manifestarnos respecto de estas resoluciones ministeriales en las cuales establecían consejerías para adolescentes, ¿no? Sobre salud sexual y reproductiva al margen de los padres y con total confidencialidad respecto del padre, olvidándose que los padres tienen no solo el deber sino el derecho de ejercer educación sobre sus hijos.
Sí, la verdad que como ustedes pueden ver, amigos, estos son solamente algunos ejemplos de los ataques sistemáticos que vienen produciéndose a nivel legislativo, ¿no? A nivel regional ahora en contra del derecho de la vida, ¿no? Entonces, esta es una excelente oportunidad que tenemos todos nosotros para hacer valer estos derechos y realmente el lema es bastante elocuente, ¿no? Ser la voz de aquellos que no tienen voz.
Y a nivel internacional también, acuérdense, ya en otros programas hemos comentado las famosas recomendaciones del Comité de Derechos Humanos sobre el tema de Karen Yotop. No, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las que daba recomendaciones en la cual estaban totalmente alejadas no solo de nuestra legislación interna, incluyendo nuestra Constitución, sino de los mismos tratados internacionales que asisten a la ONU y que generaron la creación de este Comité de Derechos Humanos.
Sí, la verdad que en un caso como el de Karen Yontoy no se tomaba en cuenta que de acuerdo con nuestra legislación, para acudir al aborto terapéutico, ese debe ser el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Realmente se está dejando de lado esto, sí, y se está considerando como si fuera una alternativa más, cuando no es así.
No, y acuérdense que en este caso, el niño por nacer era un niño anencefálico y cuyo nacimiento no ponía en ningún momento en riesgo la salud de la madre,
¿no? Y realmente, claro, se recurre a estas ideologías muy utilitaristas en donde sencillamente se señala pues que mi cuerpo es mío y con mi cuerpo yo decido y hago lo que quiero, olvidando nuestra esencia, ¿no? Y olvidando nuestra dignidad de personas. Bien, amigos, vamos a pasar a otra pausa. Thank you. Bien, amigos, ya estamos nuevamente de regreso en esta edición. Tenemos una llamada telefónica. Buenas noches.
Aló, buenas noches.
Hola, ¿cómo te llamas?
Rosario.
Hola, Rosario, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos.
¿Cómo estás, Rosario?
Bien, felizmente, acá escuchando el programa tan interesante, ¿no?
Muchas gracias.
Sí, muy ilustrativo, ¿no? Da muchos criterios. Y bueno, yo solamente quería intervenir con respecto a todo lo que origina, digamos, esta problemática que tenemos del aborto, ¿no? Me parece que es un mal uso en realidad del sexo, ¿no? Que el sexo, tengo entendido, Dios lo puso para procrear la especie. Esa es su verdadera razón de ser, no es nada malo, ¿no?
Así es.
Entonces, así es. Tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Y que, bueno, en una relación responsable tiene que ser después del matrimonio, ¿no? Uh-huh. Porque el matrimonio es la única promesa de amor para toda la vida, que da estabilidad, ¿no? Que da estabilidad y nos ayuda a crecer. Es un don de un sentimiento recíproco de dos, no es solamente de uno, es de dos. Entonces, para evitar todos los problemas, debemos enfocarlo así, ¿no? Me parece. Bueno, es lo que quería comentar.
Muchas gracias, Rosario, por tu comentario. Efectivamente, el amor del matrimonio es el que da esta estabilidad tan necesaria para defender de manera conjunta este derecho a la vida. Tenemos otra llamada. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, ¿cómo te llamas?
Soy la hermana Olga, llamo desde la ciudad de Chiclayo, la ciudad de la amistad.
¿Qué tal, hermana? Muchas gracias por su llamada.
Ya. Y un pequeño aporte.
Sí.
Yo pienso que cuando uno está en conexión con Dios, tiene sabiduría. Pero si nosotros vivimos desconectados con Dios, somos necios y hacemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y en la Sagrada Escritura hay un versículo que dice: busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Si no tenemos las añadiduras, es que no estamos buscando bien el reino de Dios. Y no estamos siendo justos. Por ejemplo, el quitar la vida a un niño no es justicia.
Para nada.
Proteger la vida a una mamá, no podríamos decirle ni mamá, ¿no? Podría ser una persona que está sufriendo alteraciones mentales en una linfomanía, ¿no? Que solamente quieren tener placer y traer los hijos, mantenerlos unos 9 meses y después cometer, como decía el padre anteriormente, el pecado del homicidio, el suicidio, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos siendo necios precisamente porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscarlo para que tengamos la sabiduría que necesitamos como personas humanas, de respetar primero la vida. Vemos en la naturaleza los animales, las plantas, cómo respetan la vida, hasta los minerales. Y nosotros que somos personas humanas, que tenemos razón, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que tenemos que ponernos de rodillas y empezar a buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a sobrar y salud van a tener. Yo provengo de una familia que somos 15 hermanos.
Wow.
12 estamos vivos y todos, gracias a Dios, bendecidos por Dios. Y mi padre nos enseñaba desde la edad de los 3 añitos a orar. Y no digo que seamos mejores que nadie, pero yo creo que cuando nos enseñan a buscar el reino de Dios y la justicia, ¿no? Y a compartir con los demás, sobra todo. Y uno puede estar feliz de haber vivido en una familia numerosa. Es feliz porque ha visto buenos ejemplos en papá y mamá que no han tenido tiempo de andar buscando lo que ahora el esposo va buscando otras mujeres o la mujer va buscando otros hombres, ¿no?
Así es.
No porque nosotros seamos especiales, sino precisamente porque se cumplió, busquen el reino de Dios y su justicia. Gracias.
Gracias, muchas gracias, hermana. Es cierto, ¿no? Como la sabiduría que de Dios nos puede ayudar precisamente a respetar y a seguir todos sus preceptos para el bien común, ¿no?
Sí, y tiene mucha razón Olga, porque lo cierto es que si bien hemos enfocado el tema a partir de aspectos jurídicos y constitucionales a lo largo del programa, también esto tiene su base en la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia establece que como un principio fundamental la dignidad de la persona humana, especialmente su vida.
Así es.
Y tenemos otra llamada.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí. ¿Cómo te llamas?
Ah, María.
Hola, María. ¿Qué nos comentas?
¿Qué tal? Hermana, sí, justo. Mira, yo antes que nada hacer una denuncia.
Dime,
el María. Otro día que estuve por la Biblioteca Nacional en Abancay, había un desfile por el Día de la Mujer, donde estaban varias instituciones, y todas las mujeres desfilando ahí, derecho a decidir tu vida, o sea, todo un esquema de no sé qué organizaciones que decían, o sea, apoyar el aborto legal, ¿ya? Uh-huh. Cantidad de mujeres, o sea, como que si fuera adelante un títere de campesina, de una mujer campesina, con banda y todo, y una alegoría, y dentro de otros temas de la mujer, que el Día de la Mujer y tanta cosa, y al día siguiente incluso en la Plaza de Acho hubo un inmenso, donde no había ni por dónde entrar con carro, donde estaba celebrándose el Día de la Mujer, y de hecho que ahí, entre otros puntos, como punto central o novedoso, era legalizar el aborto. Ese es uno. Y otro, de que estas organizaciones ya van en avanzada, mientras Exacto. que la iglesia y todas las otras personas que quedan con un rezago de buena conciencia, recién se dan cuenta cuando ya ellos están bien avanzados, ¿no?
Así es, exacto. Mana,
yo quería opinar, mire, yo pienso que todo esto viene del pecado de nuestros padres, de permitir poco a poco que se vaya avanzando contra la pureza, porque la pureza era una base de la iglesia, en donde, por ejemplo, las mujeres no tenían muchos hábitos, como no mirar así nomás a cualquiera, vestirse de cierta manera. Todas esas cosas se han ido vulnerando, prácticamente todo ha sido vulnerado en el siglo XX, entrando del 19 al 20. En un solo siglo se ha vulnerado lo de varios siglos de existencia. Entonces, todo por el pretexto de las modas de la modernidad. Ya nuestros padres avanzaron con ese pecado, y esto yo pienso que es fruto de todo ese pecado, hermana. Y aparte de eso, es la desobediencia a Dios. O sea, todo parte, pienso, de ahí, de la desobediencia a Dios. Es lo que quería opinar, hermanita.
Muchas gracias, María. Sí, así como nos comenta María, de que hay estas marchas, pues, de grupos feministas que están a favor del aborto. Amigos, tenemos entonces, con mayor razón todavía, el compromiso, ¿no?, de acudir a esta marcha para hacer valer los verdaderos valores, esos valores cristianos. Además, como comentaba Manuel antes de la llamada de María, que justamente, si bien hemos dado este enfoque jurídico, tiene como sustento la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, que propugna como principio básico la dignidad de la persona humana.
Sí, y es cierto, además, es importante el tema de esos grupos de avanzada que mencionaba María. Lo cierto es que hay toda una organización al respecto, ¿no?, y con mucho dinero, que fomentan precisamente estas marchas, estos movimientos, y además pagan opiniones, pan, el proyecto de publicidad, etcétera, dentro de una cultura de muerte muy marcada, y esto fomentado por las organizaciones multinacionales y los laboratorios, etcétera, ¿no? Tenemos otra llamada.
Buenas noches. Sí, ¿cuál
es
su nombre?
Los felicito. Mary.
Hola, Mary, ¿cómo estás?
Los felicito por el programa magnífico que desarrollan martes a martes. Yo escucho y, pensando y analizando, yo creo que la pérdida de valores es una de las partes más débiles para que caigan fácilmente.
Así es.
En el sentido de que los padres deben inculcar a los hijos, a las hijas, el respeto a su persona. Si ellos inculcan el respeto, el autoestima, su persona, para no ser involucrados en este juego de sexo, no va a haber tanto aborto.
Así
pero
es.
Desdichadamente, la televisión, ¿qué nos vende?
Uh-huh.
Nos vende toda una pornografía que nadie lo puede atajar, pero uh-huh. sí a cada padre o cada hogar inculca el derecho de respetarse y saberse hacer respetar para no caer en estas prematuras maternidades inconscientes, es importante. Los valores inculcar desde el hogar, que ganamos con cuanta gente ya está bien pervertida y que no las vamos a poder reformar. Tenemos que ayudar a la niñez, a la adolescencia y a la juventud, el respeto mutuo. Eso es uno de los principales valores con que debemos empezar a poder defender este aspecto tan importante que es el respeto a la vida. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mary. En efecto, concordamos totalmente con lo que nos ha dicho.
Sí, y nuevamente es un llamado a los padres, ¿no? Porque los padres tenemos un inmenso deber para con nuestros hijos, que es precisamente inculcar los valores cristianos a ellos. No podemos delegar ni en el colegio, ni en estas charlas, talleres, etcétera, ni en el Estado, ¿no? La posibilidad de educar en valores a nuestros hijos.
Así es, defendamos nuestros valores, amigos. No faltemos a esta marcha por la vida el 25 de marzo. Creo que ha quedado bien claro para todos nosotros cómo se viene socavando todo este derecho tan fundamental y que no se quiere reconocer su real valor, ¿no?
Y revisemos también, como le decíamos, la doctrina social de la Iglesia. Ella nos dice que el hombre, comprendido en su realidad concreta, representa el corazón y el alma en la enseñanza social católica. Toda la doctrina social se desarrolla en efecto a partir del principio que afirma la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana, ¿no? El hombre y la mujer tienen la misma dignidad, son del mismo valor, no solo porque ambos en su diversidad son imagen de Dios, sino más profundamente aún porque el dinamismo de reciprocidad que anima en nosotros de la pareja humana es imagen de Dios.
Así es, ¿no? Y es bien importante lo que decía Mary, cómo no debemos perder nuestra esencia, tenemos que transmitir nuestros valores a nuestros hijos y transmitir también esta obligación y este derecho de respetarnos mutuamente, ¿no? Bien, amigo, vamos a pasar a una cuarta sección, nos quedan muy pocos minutos, les agradecemos muchísimo por sus llamadas y vamos a pasar directamente a la reflexión de la semana, ¿no? En esta reflexión de la semana realmente es impactante la declaración de un psiquiatra ex-abortista, ¿no? Nos viene la noticia de Provida Press, ¿no? Que durante 7 meses este señor Jaume Canelas trabajó para una clínica privada de Cataluña donde se practicaban abortos. Su trabajo era hacer las evaluaciones psiquiátricas que avalaran la necesidad de practicar el aborto. Es decir, él se encargaba de dar el sustento psicológico, ¿no? De que las mujeres tenían que abortar, ¿no? Este señor manifiesta que siempre había sido de una ideología de izquierdas, ¿no? Y llegó a este centro con la esperanza de poder ayudar a las mujeres, pero pronto se dio cuenta que se había metido en una mafia que solo importa el dinero y donde por él se hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando él sale, deja de trabajar en este centro, decidió denunciar las irregularidades que había visto, pero asegura que simplemente encontró todas las puertas cerradas. Para que vean qué poderosas son estas organizaciones, amigos. No estamos hablando de un grupito desorganizado de personas, sino que hay muchos intereses económicos aquí detrás y hacen que estas personas trabajen diariamente, palmo a palmo, en esta cultura de muerte, ¿no? Entonces, se hizo una pregunta, una entrevista a esta persona y él respondía de la siguiente manera, ¿no? Se dice, ¿por qué decidió trabajar en una clínica abortista? Él dice, fui contratado pensando en que con mi trabajo ayudaría a las mujeres. Pertenezco a sociedades de estudios de trastornos psíquicos perinatales y los propietarios de la clínica me buscaron y me vendieron la película. Se le pregunta por qué decidió denunciar las prácticas de este centro. Y él responde, dice, no es solo esta clínica, son todas. Yo no soy cristiano, soy laico. Además, mi ideología es de izquierdas, pero soy humano. Y la gente que trabaja en estas clínicas es totalmente inhumana. Matan fetos que son totalmente viables y se amparan en falsos dictámenes de grave riesgo para la salud de la mujer. Es un fraude de ley generalizado. No hay límites. Si el 97% de los abortos se acoge al supuesto de grave riesgo para la salud de la mujer y de ellos el 95% se refiere al riesgo psíquico, ¿quién se va a creer estas cifras? Estaríamos diciendo que la mayoría de las mujeres están mal de la cabeza y que la culpa es del embarazo. Eso sí que es de locos. Se le vuelve a preguntar en qué consistía exactamente su trabajo. Y él responde, soy psiquiatra de adultos e infanto juvenil. Mi función era valorar los casos. Hacía una entrevista a la paciente, la que hacía porque a la clínica le bastaba con el certificado, y también la ayudaba a rellenar un test. Después me obligaban a firmar un certificado que siempre ponía lo mismo, que había riesgo psíquico para la embarazada y que estaba indicado el aborto. Yo añadía mis diagnósticos a mano, lo que me valió la fama de disidente y conflictivo. Se le preguntó, ¿en algún caso concluyó que no procedía el aborto? Y él responde, sí, en bastantes casos, aunque me ganaba grandes broncas por eso. Recuerdo a una mujer catalana embarazada de 8 meses y psicológicamente muy equilibrada. Me dijo que estaba ahí porque su marido le había dado a elegir entre el niño y él. La clínica ya había programado el aborto. Yo le pedí que reflexionara. Le expliqué que abortar en esa fase era una barbaridad y que lo que estaba haciendo su marido era acoso de género. La mujer sonrió, me dijo que no esperaba que le dijera eso, pero se alegró. Después me echaron una bronca enorme y me preguntaron cómo era posible que esta mujer se hubiera ido. Expliqué que la mujer estaba bien de salud y psíquicamente. ¡Apriétale un poco!, me espetaron. Seguro que está deprimida o algo.
No, y lo increíble. Y esto refleja también que aquí el tema es cifras. Es que estas instituciones trabajan con cifras. Y mientras más aborto tienen, no solo ganan más, sino también tienen más donaciones de los organismos multinacionales. Es un poco...
Para que vean, este es simplemente un reflejo, ¿no?, de cómo una caricatura de esta situación.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo,